Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos y bienvenidos un día más a este programa donde nos vamos a detener hoy en la primera conferencia iberoamericana sobre objetivos de desarrollo sostenible que se celebrará en la ciudad española de Salamanca del 27 al 29 de junio. La conferencia tiene como objetivo convertirse en un foro de referencia en el ámbito iberoamericano para la discusión sobre el trabajo inmediato y los pasos futuros para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Nos va a acompañar el brasileño Leonardo Martins, experto en proyecto de sostenibilidad para reducir la pobreza como educación, emprendimiento y liderazgo, y que es uno de los participantes en esta conferencia iberoamericana, donde va a hablar de retos en la generación de alianzas transformadoras de la retórica a la práctica. En el control de sonido nos acompaña hoy Rodrigo Vázquez de Prada y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Coincidiendo con el 800 aniversario de su universidad, Salamanca será la sede de la primera conferencia iberoamericana sobre objetivos de desarrollo sostenible que se celebrará del 27 al 29 de junio. Va a contar con más de 300 participantes internacionales y está organizada, como decíamos, por la Universidad de Salamanca junto con la Universidad Politécnica de Madrid e Iberdrola. La conferencia tiene el objetivo de convertirse en un foro de referencia en el ámbito iberoamericano para la discusión sobre el trabajo inmediato y los pasos futuros para la consecución de esos objetivos de desarrollo sostenible. Previa a esa cita, se ha celebrado aquí en Madrid, en la sede de la Secretaría General Iberoamericana, una conferencia donde se han hablado de esos preparativos, precisamente bajo el título Retos en la generación de alianzas transformadoras de la retórica a la práctica, en la que ha participado como ponente el brasileño Leonardo Martins, que es experto en proyectos de sostenibilidad para reducir la pobreza como educación, emprendimiento y liderazgo, y que intervino en esta charla con el diálogo abierto interactivo Soluciones a los retos de las alianzas multiactor, una visión desde la práctica. Tenemos la suerte de que nos visite Leo Martins, que ha estado ya aquí en nuestro programa en otras ocasiones. Bienvenido, ¿qué tal?
Hola Teresa, ¿qué tal? Bueno, es un placer estar aquí otra vez en la Casa de la Radio en tu programa.
Decíamos que había intervenido en esa conferencia previa, precisamente antes de esa reunión de Salamanca. Me imagino que también para ir preparando qué es lo que van a decir allí, ¿no? Porque va a volver a intervenir en esta conferencia.
Sí, la mesa redonda que hicimos la vamos a repetir en la Universidad de Salamanca y en la CEGIP fue una previa. Leda Stott, que es la experta en alianzas que trabaja en la Unión Europea, es responsable de alianzas de la Unión Europea, estamos diseñando el formato bajo el cual queremos hacer esta conferencia específicamente sobre alianzas, y queremos hacer un debate abierto con el público. Queremos tener una visión crítica al tema de las alianzas, el desarrollo sostenible. Entonces esta previa fue en el sentido de seguir diseñando el modelo de lo que queremos hacer en Salamanca.
Quizá nuestros oyentes quieran saber en primer lugar qué son esas alianzas, quiénes están ahí interviniendo en esas alianzas y de qué van a hablar en esta conferencia iberoamericana sobre objetivos de desarrollo sostenible en Salamanca.
Bueno, en Salamanca van a participar ONGs, empresas, movimientos sociales, medios. Las alianzas para los objetivos de desarrollo sostenible vienen desde vienen desde las Naciones Unidas, ¿no? Que sería lo global. Luego tiene que permear a los países, a las administraciones locales, a las organizaciones locales y en última instancia a las personas, ¿no? Que es donde creemos que muchas veces no se está llegando.
Se van a hablar de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible que ha marcado la ONU para el 2030 y ahí supongo que se irán sacando políticas para implementarlos, ¿no? ¿Cómo va a ser?
Sí, es curioso porque las alianzas son el objetivo 17, ¿no? Dentro de los objetivos está el fin de la pobreza, la reducción de la desigualdad, el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, en un momento de posverdad en el que tanta ética falta no solo a nuestros líderes, pero a la sociedad como un todo, ¿no? Entonces, todos esos temas, que son los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, pues el 17 justo son las alianzas, que los permea a todos y que es cómo construir las alianzas entre lo que llamamos alianzas multiactor, entre ONGs, empresas, administraciones locales, las propias Naciones Unidas, para conseguir lograr estos objetivos, ¿no?
¿Qué medios tienen esas alianzas para precisamente lograr ese conglomerado, ¿no?
Cuando dices medios, exactamente...
Sí, ¿de qué medios disponen? Quiero decir, hay que, dialogar con todas las partes, pero a la hora de construir esas alianzas, cada una de las partes, ¿qué medios tiene para poder llegarlo, ¿no? ¿Cómo es ese diálogo?
Sí, este es uno de los debates, ¿no? En general, manda en los debates quien financia. Entonces, estamos diciendo que quien tiene el dinero es quien sigue marcando las pautas, las agendas. Esto no coincide con lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? Que es a que tengamos una atención también a lo social, a las personas y al medio ambiente. Entonces, esto es uno de los grandes debates abiertos, ¿no? Hacer proyectos de este tipo de sostenibilidad a nivel internacional, cooperación internacional, es muy complejo, ¿no? Se sigue imponiendo las soluciones sin escuchar a las personas que están en el terreno. Eso está cambiando, pero yo creo que cambia más a nivel de narrativa que de realidad. Para nosotros que tenemos formación, es difícil trabajar con esas organizaciones y hacer los proyectos. Imagínate los que están en la base, en el terreno, ¿no? Las personas que están, por ejemplo, en las favelas, ¿no? Muchos de los proyectos son orientados a las favelas, por ejemplo. Entonces, estas organizaciones siguen teniendo poca flexibilidad, queriendo que la gente se adapte a sus objetivos y no ellos tener flexibilidad para poder solventar los problemas de las personas, que es el objetivo último, ¿no? Sea educación, sea el fin de la pobreza, salud y bienestar. Entonces, nosotros lo que queremos es traer esa visión crítica, ¿no? Al debate, ¿no? La cooperación para el desarrollo empieza de alguna manera al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El sistema internacional de cooperación al desarrollo, ese concepto se desarrolla, va cambiando en el tiempo, la pérdida de las colonias inglesas en 47, principalmente India y Pakistán, tiene un peso grande en el proceso en el que los países del norte global, que es como decimos ahora los países desarrollados, influencian en los países del sur global, ¿no? Como se decía antes, en vías de desarrollo. Entonces, ahí está el debate entre las agendas que mueven todos estos hilos, ¿no? La comunidad académica critica ampliamente cuál es el objetivo que está por detrás, ¿no? ¿Por qué estamos mirando al sur global o a los países menos desarrollados, como se decía antes? Ahora está mal decir así, pero ¿por qué lo miramos a través de las lentes del norte, cuyo sistema no está funcionando, ¿no? Queremos implementar de alguna manera el sistema del norte en el sur, ¿no? Entonces, este es el debate que queremos traer un poco a la mesa y a ver si pasamos de la narrativa de la flexibilidad, de la co-creación. La co-creación, las salas llenas de pallets está muy bien, pero eso no significa que estamos innovando, eso no significa que estamos co-creando, ¿no? Entonces, lo que queremos es fomentar, impulsar los principales aspectos para generar una alianza, que son la importancia de experimentar el terreno, ¿no? Si quieres hacer un proyecto para cambiar una situación, un contexto, que sea en una favela o que sea en Amazonas, pues hay que ir allí, hay que salir de los despachos. No podemos tomar decisiones en los despachos, en el aire acondicionado, para que luego las implementen otros cuya realidad no conocemos. La escucha activa, que Lida habla mucho de la escucha radical ahora, o sea, hay que escuchar y no sabemos escuchar, ¿no? Hemos desaprendido a escuchar. El concepto de sostenibilidad se ha vaciado de significado, así como el verbo escuchar se ha vaciado de significado también, ¿no? En un mundo que tanto publica, que tanto habla. Un lenguaje claro que no se emplea, que hablamos que sí, que tenemos un lenguaje claro, pero no, seguimos con un lenguaje tecnicista. Y que trae muchas dudas a la hora de hacer las alianzas, ¿no? Las alianzas necesitan claridad para poder construir confianza. La necesidad de una narrativa, ¿no? Como Harari, que publicó, Yuval Harari, que publicó Homo Deus, explica brillantemente, ¿no? La importancia de la narrativa para que el ser humano pueda colaborar, ¿no? Él llega a la conclusión de que, es un doctor en Oxford, y llega a la conclusión de que solo hemos conseguido, entre comillas, dominar el mundo porque hemos sido capaces de colaborar flexiblemente los seres humanos, ¿no? Por eso hemos conseguido traspasar las barreras del hambre, la guerra y la enfermedad, que eran nuestros tres principales problemas. Sigue habiendo los tres problemas, pero había más antes, ¿no? Proporcionalmente, según él argumenta. Y la narrativa es la clave para que nosotros consigamos cooperar. Entonces, para hacer alianzas es importante una narrativa en la que todos se sientan incluidos. Autenticidad, tener real curiosidad por la causa de las personas. Hay que ir allí, hay que ver lo que pasa en el terreno, ¿no? Y seguimos encontrando decisiones que son tomadas a
despachos,
distancia.
¿No? Sí. De hecho, esa intervención donde estuvo en la SEGID, usted hablaba de eso, de soluciones a los retos de las alianzas multiactor, una visión desde la práctica. Me imagino que a eso es a lo que se refería y que van a poner también en el tapete, podemos decir, en la conferencia en Salamanca, ¿no?
Sí, eso es lo que buscamos. Yo he trabajado con gobiernos, con empresas, también con organizaciones como las Naciones Unidas, y también en el terreno, que es lo que más me enriquece.
Sí, de hecho, aquí nos ha acompañado muchas veces para hablarnos, por ejemplo, de esos proyectos que había puesto en práctica en las favelas, por ejemplo, en Brasil.
Sí,
¿no?
Y que seguimos haciendo, sigo haciendo ahora en España, por ejemplo. Por otro lado, estaba Lady Pajín, que ha estado trabajando intensamente, pues, como ex ministra de Sanidad, en el nivel, alto nivel político. Luego teníamos también una directora de la ONCE. Y luego está Lida Stott, que es responsable de alianzas de la Unión Europea. Entonces, lo que intentamos es este proceso que explicaba antes, de hacer permear, analizar entre todos, desde las Naciones Unidas, que es donde está Leda, hasta premiar al nivel país, donde estaba Lady Pajín, las organizaciones, donde está la ONCE, y luego yo ahí, mi pasión es el cómo llegar al terreno, ¿no? Y si es que llegamos, porque realmente yo creo que llegamos poco.
De todas maneras, aquí se habla, cuando hablamos de cooperación en los últimos años, que había cambiado un poco la forma de trabajar. Se habla mucho de cooperación sur-sur, que también sería, ahí sí que intentan mirar más a eso que nos estaba contando, ¿no? En cuanto a que se mire en el terreno qué es lo que se necesita y no se planifique desde arriba, ¿no?
Otra vez, somos personas, ¿no? Y al final, detrás de las organizaciones, estamos las personas. Si vas allí al sur, también la barrera, la distancia entre la sociedad que vive en el asfalto, como decimos, que es la parte más rica de la ciudad, más organizada, más estructurada de la ciudad, y las personas que viven la informalidad, que son, por ejemplo, las favelas, ¿no? Las comunas, los barrios jóvenes, en fin, hay un sinfín de nombres para referirse a esas zonas urbanas degradadas. Pues las personas que viven en las zonas desarrolladas, vamos a decir así, más ricas, tampoco entienden lo que pasa allí dentro, no entienden la cultura que hay allí dentro, ¿no? Hay gente y hay académicos que también hacen esa crítica, que la parte rica es europea. O sea, tiene un modo de pensar más europeo y, por ejemplo, el Brasil real está dentro de las favelas. Yo no estoy diciendo esto, digo que hay académicos que publican esto. Entonces, seguimos de alguna manera encontrando el mismo problema porque la gente luego no sube a las favelas. La gente de allí, que vive en Río, no sube. Yo tengo amigos que no van, que no quieren ir, que a veces, por ejemplo, tengo que encontrar profesores para un proyecto y ellos quieren que el proyecto, las clases se hagan fuera de las favelas. Y eso es una batalla porque dices, no puede ser, tiene que ser dentro de las favelas. Entonces, es complejo, no es solo una cuestión de que el norte quiera imponer al sur y tampoco es que sea esto, ¿no? Hay de esto, como todo, es complejo, es una zona gris, pero incluso en la colaboración sur-sur terminas encontrando pues, las organizaciones, los bancos de desarrollo que son del sur, pues encuentras a los equipos de los bancos de desarrollo imponiendo las soluciones de la misma manera, obligándote a ajustar presupuestos que ya fueron aprobados, proyectos que ya han empezado, sin que puedas ya consultar a las personas que están trabajando en el terreno. Y todo eso, claro, alianzas, una de las cosas más importantes es construir confianza. Y construir confianza cuando tienes a financiadores que se trabajan de esta manera, dificulta mucho trabajo, ¿no?
¿Y qué importancia tiene el hecho de que se vaya a celebrar esta conferencia, que es iberoamericana, ¿no?, sobre objetivos de desarrollo sostenible? Porque es cierto que la ONU lanzó estos objetivos de desarrollo sostenible, pero yo creo, como dicen, es la primera vez que se hace una conferencia iberoamericana para tratar y ver y cómo se abordan todos estos objetivos, ¿no?, y cómo se ponen en práctica.
Yo no te sabría contestar ahora cuál va a ser el resultado, ¿no? Participé en la Río Más 20 y en otras conferencias similares y bueno, los resultados son muy, en fin, son una zona gris también. Pero yo creo que hay el marco que nos sentemos a debatir, que se dé visibilidad, que estemos hablando sobre el tema de alguna manera ya es importante, ¿no? Y también que salgamos de nuestras casillas de yo soy empresa o yo soy gobierno o yo soy ciudadano, porque luego la sostenibilidad va de todos nosotros, ¿no? Si yo luego no separo la basura, no cierro el grifo, pues es lo mismo que una empresa a lo mejor que tampoco toma determinadas medidas que debería de tomar, ¿no? Y yo le estoy criticando. Entonces, es muy complejo, nos toca a todos. Todos seguro que estamos vistiendo ropas, por ejemplo, que vienen de China, que es un país que no respeta los derechos humanos, pero es más barato. Entonces, no es tan sencillo, es muy complejo. Y entonces, que haya ese tipo de foros donde podamos debatir y podamos traer esa visión crítica y no buscar a alguien a quien culpar, pero buscar, entender que, uno, la culpa es de todos nosotros y, dos, la solución está en todos nosotros, es lo que estamos intentando, ¿no?
Bueno, es importante que haya más de 300 participantes, ¿no?, de en torno a más de 15 países, por lo menos. Lo que nos han avisado, supongo, dentro de los organizadores de esta conferencia. Pero volviendo a esos objetivos de desarrollo sostenible, decíamos que lo de las alianzas es el número 17. No sé si están puestos, bueno, sí, algunos, digamos, por orden de preferencia o ¿cómo podríamos hablar de, claro, 17 son muchos y eso que se había hecho una selección también, ¿no? Porque había muchísimos más.
Sí, es complejo porque todo es clave, ¿no? Si no hay alianza, por ejemplo, no va a haber fin de la pobreza. Luego, el fin de la pobreza es clave. Yo creo que ser el primero no está mal.
Digo que si los debemos tomar en ese orden o intentar...
No, en general lo que pasa es que las organizaciones, según sus áreas de actuación, eligen los objetivos en los que pueden colaborar más y eligen 3, 4, 5... y a ellos en ellos enfocan, ¿no? Iberdrola, por ejemplo, que está apoyando este proceso, pues el tema de energía, por ejemplo, pues en sus oficinas vas allí, pues está la cajita de energía, la de alianzas, en fin, y así por delante, ¿no? Y así cada organización va en el proceso de que se permee, que comentaba antes, desde Naciones Unidas hasta llegar a las personas, más o menos vamos identificando cada uno donde podemos colaborar para que consigamos vamos, como se dice, un mundo mejor.
En estas alianzas hay países que destaquen más por su participación que otros. ¿Cómo están ahora mismo? Se puede hablar de ese mapa, ¿no?, de distribución en cuanto a lo que es Iberoamérica, desde luego.
Sí, ahí está el debate. Yo preferiría no referirme a un país u otro, pero la tendencia es que en el sur la sensibilidad mayor sea a lo social, en el norte la sensibilidad mayor es a lo medio ambiente, a lo medioambiental. Sin embargo, el problema medioambiental es, en fin, es de todos, es el mundo como un todo, ¿no? Y es social también, que el norte socialmente... en fin, también en la comunidad académica hay muchas publicaciones rigurosas en las que se comprueba que no vamos muy bien en temas sociales, ¿no? De igualdad, sea igualdad económica, sea igualdad de género. Entonces, Reino Unido, por ejemplo, tiene un problema enorme de habitabilidad, de casa, de moradía, de vivienda, no de housing, como dicen ellos. Los ingleses ya no están consiguiendo pagar el precio de las viviendas en Londres, están teniendo que ir a vivir lejos y básicamente son grandes fortunas asiáticas las que están comprando las casas en el centro de Londres. Entonces hay un fenómeno que llaman ghost towns, ciudades fantasma, que tú pasas por la noche, está todo apagado porque no hay nadie, no están ahí. Van ahí tres veces al año, sin embargo, pagan muchísimo por las casas y así las tienen, ¿no? En San Francisco pasa lo mismo. Tenía un problema de profesores. Yo estuve trabajando, viviendo tres meses en San Francisco, trabajando en Berkeley, y faltaban profesores porque no pueden pagar el alquiler. Faltan enfermeros porque no pueden pagar el coste de la vivienda, ¿no? Entonces, quiero decir... El problema es muy complejo y está en todos los lados. No podemos decir que hay un país u otro. Sí, cada uno se va decantando por un lado, pero tenemos que pensar en el planeta, en el universo como un todo, ¿no? En donde todo está... La problemática es sistémica, sí.
Lo decía también porque dentro de los países, en este caso, como decíamos, de América Latina, no es lo mismo Brasil, que tiene unas características como un país... grandísimo, que lo que pueden ser países de Centroamérica, ¿no? Sobre todo Leo ha trabajado mucho en Brasil y como decía, ha estado en numerosas conferencias. No sé si cuando ustedes se reúnen para intentar encontrar esas soluciones a los retos de estas alianzas, también se tienen en cuenta cada una de las características de los países, ¿no? O de lo que piden cada uno de los países.
Se tiene en cuenta, ¿no?, el peso económico de los países. Según tu peso económico, pues está la aportación económica que deberías de hacer. Luego hay un gran debate y un gran tira y afloja, como se dice aquí en España. Sí, se tiene en cuenta las características de los países, ¿no? El estatus de desarrollo económico, el contexto del año, que por ejemplo, contexto de este año, el contexto brasileño es complejísimo. El país ha estado, bueno, todavía en marcha, no sé si está, pero parado por el tema de la falta de los camioneros que han parado el país. En fin, sí, se intenta tener en cuenta las particularidades de cada país a la hora.
Claro, y también digo cómo les afecta, por ejemplo, porque hablaba antes de organismos internacionales o de gente que está trabajando en el terreno, pero claro, depende de todas esas ayudas, el hecho de cambios en la política o cambios en los gobiernos.
Impacta mucho el cambio de los gobiernos. Entonces, lo que intentamos, por ejemplo, uno de los proyectos que tengo es de empoderamiento de líderes, y cuando trabajamos con los líderes locales de las favelas, ¿por qué empoderar líderes? Para cambiar del modelo asistencialista a que ellos mismos puedan crear los proyectos que ellos deseen, de educación, de lo que sea, emprendimiento. Pues cuando trabajamos con ellos, esa es una cuestión que tenemos en cuenta, ¿no? El gobierno lo tienes que tener en cuenta y es un, como se dice, un grupo de interés, un stakeholder de tu proyecto. Tienes que pensar en añadirle valor, como se dice en un lenguaje un poquito más técnico. Y en dar mensajes que les interesen, por ejemplo, a los que te apoyan, pero no te puedes casar, como decimos, con un partido político, porque los partidos políticos cambian y los gobiernos cambian, las prioridades cambian. Entonces es algo que tienes que tener en cuenta en la estrategia de los proyectos, ¿no? Pero es importante, claro, la participación de los gobiernos. Entonces, cuando hacemos ese proceso de empoderamiento de líderes, involucramos a la administración pública, si nos dan fondos, si invierten fondos, pues mejor, pero si no, igualmente les queremos presentes, también nos ayuda a que consigamos apoyo de las empresas, en fin, y de la propia sociedad. Como decía, tampoco son los gobiernos de una forma paternalista que nos tienen que resolventar todos los problemas, y tampoco las empresas, porque al final todos trabajan en empresas de alguna manera, ¿no? O en los gobiernos, entonces...
Veo que es un asunto complicado. A quien estamos fuera nos parece, claro, lo que vemos más son esos resultados, pero supongo que hasta llegar a ellos hay muchas cosas detrás, ¿no?
Es tan complejo. Yo doy clases sobre desarrollo sostenible y sostenibilidad pues en la Politécnica, en la EUI, he estado en Berkeley también, y lo que busco es que los alumnos salgan el último día después del proceso con una visión crítica y una duda muy grande sobre la sostenibilidad, mayor de la que han entrado en el aula el primer día, porque ¿qué es la sostenibilidad, ¿no? Claro. Hay políticos empleando el término sostenibilidad para decir que no hay fondos para invertir en educación. El concepto de sostenibilidad se está vaciando de contenido y de reputación. Es poco creíble, ¿no? Se cree poco en la sostenibilidad porque distintas organizaciones, distintos sectores lo están empleando de forma específica y interesados en sus propias agendas.
Claro, quizá deberíamos haber empezado hablando precisamente de que era un desarrollo sostenible, porque es cierto que ahora se está aplicando prácticamente a todo, tanto a empresas, ¿no?, como a productos del campo que sean sostenibles, a lo que son ciudades sostenibles, políticas para sostenibles, ¿no? Y es quizá eso, se está perdiendo ese fondo con el que nació. Bueno,
por un lado no sabemos. Incluso hay una dificultad enorme, incluso los cientistas que están muy involucrados en todo el tema, en medir y comparar. Por ejemplo, ¿no? Te doy un ejemplo. Una ciudad poluye mucho, pero la polución viaja con el aire. Entonces, la polución puede ser medida en una ciudad que está al lado, pero fue generada en una tercera, ¿no? En Freiburg, en Alemania, hay un caso que es interesante. Crearon parques en la ciudad, ¿no? Parques verdes. Entonces dices, ¿crear parques verdes es bueno o malo? Y casi todo el mundo va a decir, bueno. Es sostenible. Uh-huh. Vale, pues con los parques verdes lo que pasó fue que el precio de la vivienda en esos barrios subió. Entonces las personas que vivían allí no podían pagar, se tuvieron que ir a vivir lejos, ¿vale? Entonces, en casas donde vivía mucha gente, vinieron familias más ricas, donde vivía menos gente, o sea,
Y no disfrutaban de los parques,
casi. No, bueno, por un lado lo que pasó es que había menos gente viviendo, antes era más gente viviendo ahí, pero es lo que llamaron de gentrificación medioambiental. O sea, las personas que tuvieron que ir a vivir lejos tenían que coger más transportes para llegar a trabajo, subiendo el nivel de polución, de emisiones de CO2 en la ciudad. Entonces, crear parques verdes, ¿es sostenible o no? Es que no lo sabemos, ¿sí o no? Es un sistema, es muy complejo. Entonces, puede ser o puede no, puede que no, ¿no? Entonces, si queremos hablar con rigor de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, tenemos que ser más cautos y sobre todo traer el sector académico y los científicos a la mesa de debate para poder entender qué es sostenible en cada caso. No sabemos si hacer parques verdes es sostenible o no, y hay varios debates en el ámbito académico sobre esa cuestión, ¿no?
Supongo que de todo ello se va a hablar en esta conferencia iberoamericana sobre objetivos de desarrollo sostenible, que se va a celebrar del 27 al 29 de junio en Salamanca, coincidiendo con el 800 aniversario de la universidad de esta bella ciudad española. Allí estará, como decíamos, Leonardo Martins. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Algún otro proyecto que sea al margen de acudir a esta conferencia?
Sí, Teresa, hay muchos proyectos. Pues los proyectos con las comunidades de las favelas de Brasil, proyectos, por ejemplo, en Portollano, que es aquí en España, que es una ciudad pequeña donde la empleabilidad decrece. Entonces, para apoyar a los jóvenes para que emprendan, y en otras ciudades de España también hay muchas iniciativas que estamos llevando a cabo para apoyar a los jóvenes en emprendimiento, ¿no? Son proyectos que están siendo apoyados por distintas organizaciones, pues Banco Santander, Repsol. Entonces, sí, hay varios otros proyectos. Ahí estamos intentando, entender muy bien qué es la sostenibilidad, y dos, hacer algo para contribuir al desarrollo. Todos los proyectos, las conferencias, y intento mantener actualizado, están en mi página web, que son los...
¿Vamos a recordarla?
Los tres W, Leonardo Martins Díaz, con S de Salamanca, en martinsdiaz.com.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, como decimos, y esperamos tener también pronto la oportunidad de hablar, volver a hablar otra vez con Leonardo Martins, para que nos cuente también a ver si han logrado saber si que es sostenible o no, y sobre todo que se llegue a algunas conclusiones en esta conferencia iberoamericana sobre objetivos de desarrollo sostenible, que esperamos sea interesante por lo que allí se decida, a ver si se puede poner en práctica, ¿no?
Sí, Teresa, muchas gracias. Me gustaría solo dejar como un mensaje que es muy complejo, pero si nos escuchamos y tenemos una auténtica intención de cambiar los sistemas que están relacionados entre sí, podemos. Pero tenemos que sentarnos y escuchar a las personas, entender los contextos, ser flexibles, y esto digamos que no abunda.
Pues con ese mensaje que lanza Leo Martins, nos despedimos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Teresa. Hasta la próxima.
Nos despedimos, pero ya saben que América Hoy regresa de nuevo mañana. No falten esa cita, que pasamos lista.